Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
Este lunes regresan a clases más de 23 millones de estudiantes de nivel básico en escuelas primarias, secundarias. Tome sus precauciones y salga a tiempo. Confirma la Fiscalía de Zacatecas el asesinato de la madre buscadora Aida Karina Juárez del colectivo Siguiendo Tu Rastro con Amor. En Jalisco asesinan al influencer Esmeralda Ferrer Garibay junto con su familia. Este lunes presenta la presidenta Claudia Sheinbaum su primer informe de gobierno desde Palacio. Los nuevos ministros y ministras de la nueva Suprema Corte de Justicia asumen este lunes el cargo para el que fueron electos. Al menos 1,000 muertos deja un terremoto en Afganistán. La información sobre víctimas se va conociendo poco a poco. Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes, lunes 1 de septiembre del 2025. En un día cargadito de información, con muchas cosas pasando al mismo tiempo, por supuesto, para millones de familias. Lo importante de hoy es el regreso a clases. Mucha suerte a todas y a todos los que regresan, a los alumnos, a las alumnas, a quienes empiezan un nuevo año, a quienes empiezan un nuevo ciclo en la primaria o en el kinder o en la secundaria o en la prepa, quienes empiecen una nueva etapa, el mayor de los éxitos. Por supuesto, también las maestras y maestros que van a trabajar con esos alumnos a lo largo de este año. Y bueno, cargadita la información porque hay nuevo Poder Judicial, entrada del nuevo del Congreso en un nuevo periodo y, por supuesto, informe de gobierno. Así que los tres poderes con actividad en esta mañana, mi querido Alfonso. Alfonso Cerqueda, muy buenos días.
Así es, Mario, muy buenos días, contento de saludarte y de estar en estos micrófonos de Ibero 90.9, al mismo tiempo en el que le damos la bienvenida a quienes nos escuchan a través de la frecuencia modulada del 90.9, a través de la página web, a través de la aplicación, donde quiera que nos escuchen. Estamos ya listos, listas con toda la información y, por supuesto, esperando a que nos manden un mensajito y se reporten con nosotros también, querido Mario.
Así es, como Oscar, que nos escribe, dice: tomando precauciones, pero ya es imposible el tráfico. Buenos días a todos desde el radar. Muchas gracias, Oscar. Pues paciencia, porque sí, hay que salir con tiempo en esta mañana para ver cómo se va moviendo el tráfico en la ciudad, bueno, y en todos puntos del país, pero nosotros estaremos atentos a la Ciudad de México, además con ecos de la lluvia de anoche, ¿no? Ahorita estaba un chipichipi que no le hace daño a nadie, pero a ver cómo se va moviendo la mañana. Entonces, atentos y siempre listos para leer todos sus mensajes, Alfonso.
Así es, nos pueden escribir al 55-529-2599, en donde esperamos sus mensajes, sus preguntas, sus comentarios de todo lo que comentamos y todas las noticias que están en el radar del día de hoy. También en X podemos escucharles y leerles en @ibero99fm con el hashtag radar99. Igualmente, nuestras cuentas personales, a mí me encuentran como @AlfonsoCerqueda. ¿A ti, Mario?
A mí como @MarioCampos. Ya vale, también le puede escribir en su cuenta personal, que ahorita nos la comparte. Y ya estamos listos para llevarle la información, vamos a arrancar, vamos a tenerle obviamente toda la información política del día. Vamos a tener entrevistas sobre el inicio del nuevo Poder Judicial, sobre el periodo ordinario y sobre la imagen de la presidenta Sheinbaum, que vamos a estar platicando con Roy Campos, quien por cierto ayer compartió una imagen pues muy, pues no sé cómo la definiría, ahorita se la describo y usted nos dice cómo la ve. Es una foto de la presidenta usando el famoso teléfono rojo, este con el que se comunican en el gobierno, y tiene de fondo, digamos que se ve ella de perfil, y en el fondo de la imagen se ve la fotografía de Andrés Manuel López Obrador recibiendo la banda presidencial por parte de Rosario Piedra, si no me equivoco, y Rosario Ibarra de Piedra, perdón. Y bueno, pues llama la atención que la presidenta comparte una foto de su presidencia, pues con la foto, con la banda presidencial de su antecesor. Ellos dirán que es el movimiento, que es la herencia, que es la reivindicación de un proyecto político. Pero bueno, pues en política todo comunica y hay que ver en redes lo mal que ha sido recibida esa imagen por quienes ya de antemano evidentemente tienen una opinión negativa de la presidenta, pero esa fotografía, digamos, no ayuda. Y el contraste con la encuesta que hoy sale, que ya la veremos más adelante, que dice que la aprobación de la presidenta está mejor que la de López Obrador. Pero bueno, ahí está el tema. Por lo pronto, querida Vale, querida Alfonso, cuando son las 7:08, vámonos con un resumen de noticias.
Estas son las noticias.
La madre buscadora Aida Karina Juárez Jacobo fue hallada sin vida en Zacatecas. Un probable responsable de su muerte ha sido detenido y se encuentra en la Fiscalía de San Luis Potosí, donde es originaria. La buscadora formaba parte del colectivo Siguiendo Tu Rastro, Con Amor Zacatecas, y buscaba a su hija Goretti Guadalupe, quien fue desaparecida en junio de este año. La buscadora fue hallada sin vida el 28 de agosto en Villa de Ramos, San Luis Potosí, un municipio limítrofe con Zacatecas, pero hasta el viernes pasado se confirmó su identidad.
Por otro lado, la influencer Esmeralda Ferrer Garibay, conocida en redes sociales como Esmeralda FG, fue asesinada junto a su pareja y sus dos hijos de 7 y 13 años de edad en Guadalajara, Jalisco. Los cadáveres fueron abandonados al interior de una camioneta pick-up en calles de la colonia San Andrés, según medios locales. El automóvil y los cuerpos fueron encontrados en un taller mecánico, sitio en donde habría ocurrido el asesinato.
Y ante el retorno de miles de niños a clases en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad desplegará un operativo Regreso a Clases Seguro 2025, en el que participarán más de 15.000 policías, con la finalidad de resguardar a los alumnos, padres y docentes de las escuelas públicas y privadas de las 16 alcaldías. En el operativo serán desplegados más de 1.400 vehículos, 28 motocicletas, 5 grúas, 14 ambulancias, así como un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos, Cóndores, para realizar sobrevuelos de prevención y vigilancia.
La presidenta Claudia Sheinbaum presenta hoy a las 11 horas su primer informe de gobierno, un resumen de las principales acciones de su gobierno en esos primeros 11 meses de gestión. La ceremonia se desarrolla en Palacio Nacional con el gabinete legal y ampliado, y a él acude además el personal diplomático acreditado. La seguridad en el primer cuadro de la ciudad se ha fortalecido en los alrededores del Zócalo capitalino y los accesos en automóvil están cerrados desde las 6 de la mañana. Tome sus precauciones.
Y justo a unas horas de que se instale formalmente el periodo de sesiones en el Congreso de la Unión, morenistas y panistas no pudieron alcanzar un acuerdo para saber quién encabezará la presidencia de la Cámara Baja en San Lázaro. Conforme a lo establecido en la ley, al Partido Acción Nacional le corresponde la presidencia de la mesa directiva, pero Morena no ha aprobado a ninguno de los cuatro perfiles que propone el PAN, debido a que hay diferencias al interior de Morena ante la falta de acuerdos. Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, se quedará al frente 5 días más.
Felicitar y reconocer sin ningún titubeo a nuestro coordinador de la JOCOPO, diputado Ricardo Monreal, que está haciendo la operación.
Entendemos los retos, entendemos la diferencia de opiniones y que es difícil lograr el consenso. Pero también creo que esta Junta de Coordinación Política, todos coincidimos y reconocemos su expertise, sus buenos oficios, su capacidad de hacer política.
En Ricardo he encontrado un interlocutor permanente de altura, siempre absoluto respeto.
Otro evento que es relevante y tendrá lugar este lunes será la toma de protesta de los nuevos ministros, magistrados y jueces ante el Senado de la República, una sesión que será a las 19 horas y que se anticipa algo difícil ante los reclamos de la oposición, que según el senador Ricardo Anaya se plantearán puntualmente en la sesión solemne.
Sí, hemos llegado a un acuerdo como grupo parlamentario y lo que hemos acordado es solicitar el que podamos hacer uso de la palabra frente a las nuevas ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que nosotros queremos es hablar de frente, hablar, sí, con enorme claridad, con enorme firmeza, pero también con respeto para fijar nuestra posición sobre este proceso.
Y por otro lado, el Consejo General del INE rechazó la propuesta que recibieron por parte de las áreas técnicas y a petición de la consejera presidenta Guadalupe Tadei para designar como jueza de manera directa y sin una sentencia de por medio del Tribunal Electoral a Nayeli Vianey Paredes Suárez. Se trata de la secretaria de la ministra Lenia Batres y ex abogada de las mañaneras del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien no cumplió con el promedio mínimo de 8 en su carrera para poder alcanzar el cargo.
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, encabezó este domingo la marcha de La Resistencia, durante la cual arremetió contra Morena, pues acusó al partido de tener alianzas con el crimen organizado y servirse del poder, e hizo un llamado a la población a nivel nacional para no callar ante la injusticia. Aunque se dijo que será una marcha sin participación de partidos políticos, destacó la presencia de varios legisladores panistas, priistas y ex-perredistas.
Aquí empieza algo que le va a cambiar todo, porque el futuro no se espera, el futuro se construye. Este es solo el comienzo. ¡Que viva México!
Y ahora vamos a escuchar lo que pasó al término del medio maratón de la Ciudad de México, donde luego de entregar las medallas a los atletas con capacidades diferentes, uno de los participantes aprovechó el micrófono para hacer un atento reclamo a la jefa de gobierno Clara Brugada, quien escuchó las denuncias por baches y discriminación en la carrera. Vamos a escuchar.
Buenos días, soy Marco Caballero, ganador del segundo lugar del Maratón Ciudad de México, y pues estoy algo desconforme porque dos amigos este año se cayeron en la ruta. Sigue pasando año con año esto, y todo por la culpa de baches, de coladeras, de no señalización. Y otro punto muy importante es que nos están discriminando. Somos atletas elite y no es posible que ni siquiera el 10% del primer lugar de personas convencionales. Las personas convencionales llevan $50,000 y nosotros el primer lugar nos llevamos $60,000.
Bueno, ahí está, que qué bueno que se lo dice. Además, increíble que los atletas con discapacidad encontraran esto, y es terrible la imagen del accidente en donde se encuentran un bache. Supuestamente habían revisado la ruta para evitar que eso pasara. Pues ahí está la imagen, y creo que queda como una estampa pues del momento en que se encuentra buena parte de las calles de la ciudad, tanto de vías secundarias, porque siempre se echa la bolita de no, es que eso le toca al gobierno de la Ciudad de México. Pues tanto en las vías primarias como en las vías secundarias, las calles, en las colonias, con muchos problemas, y a ver si se aplica el gobierno después de este penoso incidente.
Al menos 600 personas murieron y 2.000 resultaron heridas tras terremoto de magnitud 6.0 en Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán, reportó la agencia de noticias española EFE. El epicentro del sismo, que se produjo a una profundidad de 8 kilómetros, se localizó a 42 kilómetros al noreste de la ciudad de Jalalabad, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos.
Y por otro lado, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, exhortó este sábado a Estados Unidos a alejarse del territorio y de las costas de su país y a ocuparse de los terribles problemas que dijo sufre el país norteamericano, a cuyo gobierno el chavismo acusa de desplegar buques de guerra en el Mar Caribe como parte de sus acciones hostiles.
Crack 90.9.
Y ahora vamos a ir con un adelanto de lo que vamos a tener en el mundo deportivo con el crack de 99, Omar García. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querida Vale? Qué gusto saludarte, querido Alfonso, querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días, pues fecha 9, ya llegamos a la segunda mitad del campeonato mexicano en el Apertura 2025 en la Liga MX Femenil. Bueno, destacar que Pachuca interrumpió el paso perfecto del América, que traía 8 partidos con victoria de manera consecutiva, 3-2 el triunfo para las hidalguenses, y bueno, el América, que pese a ello mantiene la cima de la tabla general. Toluca derrotó 2-0 a Querétaro, victoria para el Atlético San Luis, 6-0 sobre el Puebla. Tigres femenil derrotó 4-2 a las Chivas. Cholos femenil 1-0 venció a Necaxa, también triunfo de León 2-1 sobre Cruz Azul en la Noria, y Rayadas y Juárez empataron a 1. El día de hoy tenemos doble cartelera para el cierre de la fecha, con Atlas y Mazatlán femenil a las 6:00 p.m. y terminando Santos Laguna recibirá a las Pumas.
Muy bien, pues ahí está el menú. Gracias, querido Omar, por esta probadita. Si te parece, le seguimos al rato en el Largos y Tendidos.
Seguro, querido Mario, nos escuchamos en un ratito con el resto del fin de semana.
Y gracias, gracias a nuestro querido crack, Omar García, como todas las mañanas.
Radar, localizando ideas.
Bueno, pues gracias por sus mensajes, gracias a Alejandro Esteves, a quien le mando muchos saludos, gracias a Paulina Díaz Cortés, y vámonos con nuestra primera entrevista de esta mañana. Le decíamos que hoy tenemos una agenda especialmente llena, especialmente yo que pocos días podemos decir que cada una de las noticias da para que en sí misma sea la nota principal. Hablamos obviamente del regreso a clases con el impacto de millones de personas, hablamos del informe, primer informe de Claudia Sheinbaum, hablamos del inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones, del que le vamos a estar dando cuenta en unos minutos, y hablamos, por supuesto, de la toma de protesta el día de hoy de el nuevo Poder Judicial, que es nuevo, viejo, porque cohabita, acuérdense que nada más eligió la mitad de los jueces del nivel federal, pero la Suprema Corte y nuevas, es una nueva forma de organización donde ya no hay Consejo de la Judicatura, donde hay este nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Y vamos a platicar de esto con la doctora Claudia Aguilar, a quien siempre es un gusto saludar. Querida Claudia, ¿cómo estás?
Hola, Mario, qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia.
Si fuera serie, sería inicio de la nueva temporada, ¿no?
Pues sí, oye, y sí es el inicio, en teoría, de la 12ª época o 12ª época del Semanario Judicial de la Federación. Así que efectivamente, estamos en cambio de temporada y, como bien dijiste, coexistiendo pues la mitad de las personas juzgadoras que no salieron en la nefasta tómbola del pasado 12 de octubre del 2024, y pues se marca este inicio, ¿no? Arranca un nuevo Poder Judicial con una estructura distinta, con todos estos retos monumentales para la implementación, en coexistencia y cohabitando en los órganos colegiados, sobre todo, que son todos los tribunales, pues con algunas personas que vienen del nuevo, del anterior modelo. Uh-huh.
Sí, empezando, ¿no?, por la propia Corte, que hay que recordar que 3 de sus 9 integrantes repiten, que son las ministras Ortiz, Esquivel y Bates, claro. A ver, nos podríamos echar todo el programa platicando de este tema, pero yo quisiera ir a algunos aspectos clave. Uno que nos han señalado aquí especialistas, y creo que con mucho sentido, que es el tema de la credibilidad y la independencia con el que arranca esta Corte, sobre todo. La Corte y el Tribunal, que va a recibir mucho menos reflectores, pero que va a jugar un rol muy importante. ¿Cómo ves esta parte? Es decir, ¿con qué retos entra la nueva Suprema Corte?
Pues mira, o sea, me sumo a esa crítica que se ha hecho y que hemos venido haciendo y dando cuenta desde que inició la implementación, bueno, la reforma, porque la suma de todos los errores que se vinieron dando desde que se aprobó la reforma y cómo se aprobó, hasta pues todas las fallas, amenazas que se dieron, cómo se fueron sorteando o excepcionando requisitos constitucionales, validando irregularidades, ya no nada más de la reforma, sino del proceso electoral y de la jornada electoral del 1 de junio, pues sin duda afecta a la legitimidad, más allá del contenido de la reforma, ¿no? Ya el cómo llegaron quienes resultaron electos, desde luego, pues destacando de manera muy clara pues la operación Acordeón, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, la legitimación de las nuevas personas juzgadoras que empiezan el día de hoy, pues sin duda está, pues por lo menos muy cuestionado, ¿no? Y por eso yo digo que pues los retos, digamos, tratando de ser optimista, ¿no? De, porque lo que queremos es que por el bien de México le vaya bien a las nuevas personas juzgadoras. O sea, nadie está deseando que fracasen, o por lo menos no sería mi intención. Pero los retos de esta estructura son monumentales, sobre todo para echarlo a andar, ¿no? Estamos terminando una temporada, como lo decías, haciendo el final con una serie, pero cierra la undécima época, empieza la decimosegunda época, y literalmente, diría yo, el mundo entero, sobre todo Iberoamérica, pues va a estar viendo qué está pasando en nuestro país para ver cómo se instrumenta finalmente esta reforma judicial, ¿no? O sea, es un momento, me parece, de enorme trascendencia para la justicia mexicana. Y decías tú, hay un tribunal que no tiene todos los reflectores, pero que sí ha tenido todas las voces en contra desde el principio, que fue el famoso Tribunal de Disciplina Judicial. Y el otro órgano que tiene en este momento, lamentablemente hasta ahora, toda la atención, porque lamentablemente pues ni se integró en el momento que se tenía que integrar, y el enorme poder que va a tener en un órgano que además no pasa por este, digamos, halo de la democratización que nos vendieron para la reforma judicial, que es precisamente el órgano de administración judicial, ¿no? Este órgano que va a administrar, como su nombre lo dice, los recursos, pero no solamente los económicos, sino también los personales. Entonces, eso me parece que es bien delicado, porque pues va a haber una nueva integración que va, por eso no saben los nuevos juzgadores ni siquiera cuál va a ser su adscripción, porque eso depende de este nuevo órgano de administración judicial que todavía pues no han integrado, que ya se filtraron algunos nombres, que se han criticado muchos de ellos, fundamentalmente el propuesto por la presidenta Sheinbaum, porque es una persona que tiene denuncias de acoso sexual, pues que han salido las personas que lo han denunciado públicamente a dar la cara, ¿no? A reiterar estas ofensas, ¿no? Entonces, esos me parecen que son de los grandes retos que, atendiendo a tu pregunta, pues sin duda minan la legitimidad con la que debiera llegar pues el nuevo Poder Judicial, que se supone que va a estar, pues digamos, cercano, como se nos vendía, a la gente, a las causas, y la verdad no sabemos que exactamente, pues ni cómo van a empezar,
claro,
ni nada, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que esperar. Se supone que, según lo que se dijo por parte de la nueva Corte, lo primero que harán, digamos, después de todas estas ceremonias, que además pues son inéditas también, sí, ¿no? El bastón de mando y el otro bastón de mando, y la apertura de las puertas de la Corte, que hay que recordar que pues siempre estuvieron abiertas, ¿no? O sea, tú podías ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se cerraron justamente cuando empezaron las protestas y sobre todo las amenazas hacia la ministra presidenta, uh-huh, y que pues boicotearon y cerraron las puertas principales de acceso a la Corte, y pues uno tenía que entrar por la puerta de atrás, digamos, a ver los asuntos. Pero pues las puertas de la Corte, yo me acuerdo haber ido a la Corte siendo niña con mi papá a ver los murales, uh-huh, o a recorrer el edificio histórico, ¿no? Era algo que se hacía cotidianamente, como antes se podía hacer con el Palacio Nacional, y que bueno, pues desde que llegó el presidente López Obrador ya no puede ir uno con tanta facilidad a ver los pues murales. Sí. Entonces, eso está por verse, tiene que integrarse el órgano. El día de hoy, como dices tú, hay tantas cosas, pero incluso previstas para el día de hoy, porque sí, en el Senado de la República pues se va a celebrar la sesión solemne para la toma de protesta de las personas juzgadoras que resultaron electas el pasado 1 de junio. Y imagínate además cómo van a empezar, o sea, creo que se van a dividir por grupos. Se publicó hace algunas semanas en el Diario Oficial de la Federación cómo se iba a dar esta ceremonia. Evidentemente empieza con la toma de protesta de las personas ministras y ministros de la Corte, luego los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, incluso de las salas regionales y de las magistraturas de circuito y jueces de distrito, ¿no? Entonces, pues van para largo. Tengo conocimiento de personas juzgadoras que van a rendir protesta, que pues además, como están anunciadas muchas movilizaciones en la Ciudad de México, pues se les pidió estar mucho, muy temprano en el Senado, pero sin tener certeza realmente de a qué hora les va a tocar tomar protesta. Y peor aún, no sabrán sino hasta seguramente después de 15 días, si bien les va, cuál será su adscripción. Esto, pensando en la ciudadanía, nos deja peor en el limbo, ¿no? Siempre nos quejamos de que hay mucho rezago. Va a haber tribunales colegiados de circuito que por lo menos 15 días, si se fueron dos o se fue uno, pues no pueden sesionar. No pueden sesionar porque además hay ahora sí un cambio de integración absoluta. Entonces no puede suplir con todos los secretarios en funciones y estar desahogando los asuntos pendientes, ¿no? Entonces así así vamos a empezar, así empieza el nuevo Poder Judicial, a mí me parece lleno de incertidumbre. Yo quisiera pensar que nos va a ir bien como país, o sea, que sin duda vamos a ser, pues, o las personas que llegaron, por lo menos jueces y magistrados, van a querer hacer, pero pues los desafíos son enormes, ¿no? Hay que garantizar una transición ordenada de miles de asuntos que están en curso. Hay que consolidar todos los órganos que se acaban de crear, como el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial, y sobre todo ofrecerle certidumbre a las personas justiciables para poder mantener la confianza que había logrado tener pues cierto grupo, o por lo menos en algunos temas, la ciudadanía, en que la justicia va a seguir siendo pues una especie de contrapeso y un garante de sus derechos, ¿no? A mí me parece que la magnitud de la tarea a la que se van a enfrentar las personas juzgadoras les exige sin duda un compromiso enorme, ser técnicos y además tener una visión clara del futuro que quieren para el Poder Judicial en nuestro país, ¿no?
Bueno, pues sabremos de verlo, Claudia, y si nos lo permite seguiremos analizándolo contigo a lo largo de pues de estas semanas y meses de definiciones.
Será un placer, Mario, que tengas muy buen día.
Muchas gracias, gracias como siempre a la doctora Claudia Aguilar. Y nosotros vamos a ir a una pausa. Más tarde vamos a tener a Roy Campos. Hoy hay, además de la encuesta que le contaba sobre la aprobación de la presidenta, creo que en El Financiero hay otra en El País que al rato le vamos a estar contando. Sale muy bien los números. ¿70 y qué tienes ahí? ¿79, vale? ¿Cuánto dice?
Sí, 79% de apoyo.
79. Y a ver si me checks, por favor, el Financiero. Creo que trae 78, un poquito abajo. Ahorita la vemos en la portada, viene el día de hoy. Dice
74%.
74 en El Financiero, 78.
79.
79. Bueno, ahí está. Y bueno, ya lo estaremos platicando. Por cierto, dentro de las múltiples imágenes del día, además de lo internacional que está el terrible sismo en Afganistán, la fotografía del presidente Modi de la India, el presidente Vladimir Putin de Rusia y el presidente Xi Jinping de la India, de China, juntos, muy sonrientes, en una demostración pues de que no todas las canicas las tienen los estadounidenses. Interesante, por cierto, que sale Modi además tomando de la mano a Putin. Y literalmente entran caminando de la mano hasta la gente. Yo no sé si de Putin se saca un poco de onda, pero pues una demostración de cercanía, ¿no? Es un gesto de, pues de miren qué unidos estamos, y llegan a saludar al presidente chino que lo está esperando. Pero bueno, pues son estampas, imágenes del mundo en esta mañana. Vámonos a la pausa y regresamos con mucho más aquí en Radar 99.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Siete con treinta y dos minutos. Gracias por seguir con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas todas nuestros radioescuchas y sus mensajes a través del 55 529 2599. ¿Cómo le está yendo con el tráfico? Que aquí algunos de nuestros alumnos hoy están batallando para llegar porque nos dicen que está encharcado en varios puntos de la ciudad también por la lluvia de anoche. Cuéntenos usted cómo le va. 55 529 2599. Y decíamos que están pasando muchas cosas. Ya tocamos, ya le pusimos palomita al Poder Judicial, que hoy tendrá largas ceremonias a lo largo del día, incluyendo lo del bastón de mando, que ya hay, por cierto, integrantes de comunidades indígenas que dicen que pues que está mal eso, que porque es una apropiación de símbolos, que además no todos los pueblos indígenas tienen la figura del bastón de mando, en fin. Pero bueno, van a estar en esas, se hicieron hasta una ceremonia de purificación, pues, parece que pues, en la creencia individual, pues yo no la comparto, pero pues, la respeto. Pero me parece que una institución pública pues debería de apegarse a lo que marca. Ah, bueno, y hay protesta de transportistas también esta mañana, además, por si hubiera ¿qué otra cosa pasó? Ah, la cancelaron, la de los transportistas. Ah, bueno, qué bueno, la cancelaron. Mira, muchas gracias. Y vámonos ahora sí con Juan Ortiz, porque decíamos que hoy está el tema del Congreso. Y querido Juan, director de Lupa Legislativa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, como siempre.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
No, hombre, gracias a ti como siempre. Oye, pues, ¿qué, ¿qué mirar de todas las cosas que pasan en el Congreso? ¿Qué mirar a partir de hoy? Creo que yo pensaba que el tema iba a ser el contenido, pero creo que tendremos que empezar por la falta de acuerdos para la presidencia de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, ¿no?
Sí, digo, eso es lo que, digamos, se robó la agenda de del Congreso, de la Cámara de Diputados en estos días, esta falta de acuerdo para la presidencia de la mesa directiva. Aquí, a diferencia del Senado, la presidencia se divide. El primer año les toca al que más votos recibió, en este caso Morena, y luego ya se divide entre el segundo y terceras fuerzas políticas, que en este caso sería el PAN, y el tercero, pues ahí ya será un veremos, porque se lo están peleando el Partido Verde y el PRI. En este caso les toca al PAN, pero eso no quiere decir que estén de acuerdo quien la vaya a la propuesta del PAN. Digamos que esto ya había ocurrido en hace unos años, cuando todavía finalizaba la presidencia de Porfirio Muñoz Ledo. Hubo ahí un conflicto porque no querían al diputado Azuara, que lo consideraban como un perfil muy ultra por parte del PAN. Entonces, y ahí para resolverlo, eligieron una persona más, digamos, a ojos de Morena, más neutra, que fue la Laura Rojas. Entonces, aquí están repitiendo argumentos de que no les gusta perfiles como Kenia López Tabarán, que la tachan de demasiado radical. Y ahí la preocupación de una facción de Morena que visiblemente está siendo liderada por López Padierna es que la presidencia de la mesa directiva pues está presente en los principales eventos que tiene con la presidencia. Entonces dicen, no queremos a un perfil como Kenia que vaya a hacer algún acto de teatro, show en un evento con la presidenta Sheinbaum. Pero también tiene que ver mucho que como es el primer informe, pues querían ellos como Morena recibir ese primer informe de la presidenta, porque también ahí trasciende que el acuerdo que tuvieron, porque allá en la noche pues fue muy tranquilo, ¿no? O sea, muy tranquilamente el PAN y la oposición pues aceptaron el hecho de que no había acuerdo y dijeron, pues después de la entrega del informe, pues vemos ya quién va a tener la presidencia. Entonces ahí trascendió que hubo algún tipo de acuerdo en el que yo te permito, Morena, recibir ese primer informe y tú déjame, entonces la propuesta que yo te haga, pues que esa se vote. Pero pues la verdad es que también en este caso pues el PAN se la está jugando bastante, porque no sea la primera vez que le rompen acuerdos, y que cuando le toque por hacer la propuesta de nuevo, pues se la rechace Morena, ¿no? Y ya se dio en este tema del informe.
Bueno, pues a ver si le sale. Ya de por sí se supone que estaba pactado, por lo menos eso decían los panistas, lo de Kenia López. Incluso yo sé de gente dentro del PAN que le habían bajado hasta la crítica al gobierno, supuestamente para no comprometer la llegada a la presidencia, y al final, pues ni crítica ni acuerdo, porque no llegó, por lo menos no llegó el día de hoy. Vamos a ver cómo dices, cómo termina eso. Ahora, en términos de los temas, Juan, si hubiera tres asuntos, porque yo sé que la lista es muy larga, ya hemos revisado en este espacio que parte de la agenda legislativa tiene que ver con terminar de hacer adecuaciones a leyes derivadas de las reformas constitucionales aprobadas en periodos anteriores. Pero, ¿cuáles serían para ti las tres más importantes que hay que mirar en este periodo?
Fíjate que ahorita en esta semana la discusión va a ser la reforma constitucional contra la extorsión. Creo que la discusión inicia mañana. El segundo tema va a ser la glosa, que es cuando tú entregas ya el informe y entonces convocan a los secretarios de Estado pues para participar en el pleno o en comisiones, pues para defender este primer año de gobierno. Y yo creo que ahí va a estar bueno, esperemos, ¿no? Sea un buen análisis y que realmente haya crítica buena sobre el primer año de Sheinbaum. Y el tercer tema va a ser el paquete económico, ya que este año ha sido difícil para para Sheinbaum. Ha habido mucha presión sobre el gasto, ha habido mucha presión sobre los ingresos, aunque ella presuma que hay ingresos históricos a través de estas y las aduanas. Sin embargo, hay una caída de ingresos de este petróleo que ahí le pegan. Entonces, va a estar interesante esa discusión del paquete económico, sobre todo porque Ernestina Godoy ya dio avisos de que tal vez exista algún ajuste en los impuestos contra refresqueras. Monreal está apostando por la prohibición de bebidas energéticas para niños, y está el tema todavía de la ley secundaria de los vapeadores. Entonces son discusiones que pueden tener implicaciones en temas de ingresos, y pues también lo de la deuda pública, para ver cómo van a seguir lidiando con eso, porque están prometiendo 900 mil millones de pesos en infraestructura y están prometiendo 1 billón de pesos para programas sociales. Y si le sumas lo que se gasta en pensiones, jubilaciones, más el costo de la deuda, que ya supera el 1 billón de pesos, entonces el paquete económico va a ser también una buena discusión. Yo creo que son esos tres temas: la extorsión, la glosa con la participación de secretarios y el paquete económico.
Bueno, vamos a ver cómo se van desarrollando esos tres asuntos que nos pones en la mesa, Juan, y seguramente ya veremos las discusiones de asuntos específicos como el de la extorsión que planteabas. Viene todas las semanas y meses supuestamente de planteamiento de la reforma electoral y otros que seguramente serán atravesando en el camino. Juan, gracias como siempre, ya te estaremos dando lat si nos lo permites.
Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, estamos a la orden.
Gracias, Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa, que le recomendamos mucho que siga. 7:40. ¿Y qué le parece si ahora hacemos un recorrido por las primeras planas nacionales e internacionales con Alfonso y con Vale?
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arranca Poder Judicial con 50% de improvisados. Quedan 830 jueces que llegan a sus puestos mediante concurso.
El Universal.
En 10 años, 6 de Pemex detenidos por huachicol. Expertos señalan que se refuerza la hipótesis de participación de empleados en el robo. De 2016 a la fecha se han arrestado en total a 12.362 personas por este ilícito.
La Jornada.
Solidaridad laboral enciende más de 1,000 protestas en Estados Unidos. Obreros sobre multimillonarios es la exigencia.
Milenio.
Diálogo con Trump y menor pobreza, logros principales de Claudia. Consultores académicos y medios en Estados Unidos resaltan avances de la 4T, aunque alertan de retos con T-MEC y aranceles.
Excelsior.
Suprema Corte abre nueva etapa judicial con 9 ministros electos en las urnas. Se busca frenar la injerencia de empresas, grupos fácticos y crimen organizado en el Poder Judicial, afirman expertos.
El Financiero.
Banxico revisa al alza previsión de crecimiento para 2025 y 2026. Inversión se mantendría débil por el clima de elevada incertidumbre. Y también en El Financiero tenemos la encuesta de Sheinbaum, que dice: llega Sheinbaum con alta aprobación a su primer informe, 74%, 7 puntos arriba de AMLO.
El Economista.
El gobierno federal redujo el gasto en 3.8% en términos anuales entre enero y julio. Hay recortes en salud, en infraestructura y protección ambiental. Por otro lado, Tribunal de Estados Unidos anula la autoridad de Trump para poner aranceles, pero no los elimina.
El Sol de México.
Sin mesa directiva ante falta de acuerdos, diputados rechazan propuestas panistas. Ricardo Monreal explica que no hubo consenso, prorrogan 5 días la elección.
Prensa Internacional.
En la prensa internacional, el New York Times nos dice que reformar la Junta de Gobernadores del Banco Central allá en Estados Unidos otorgaría al presidente mayor influencia sobre la Reserva Federal, una institución que se supone es independiente de la Casa Blanca.
Y El País nos cuenta que el avión en el que viajaba Ursula von der Leyen sufre interferencias rusas en el GPS. Los pilotos del charter que trasladaba a la jefa del Ejecutivo Comunitario de Polonia a Bulgaria tuvieron que aterrizar con mapas físicos. Bruselas ve en el ataque un intento de intimidación por parte del Kremlin.
Primeras planas y encabezados.
Y nos vamos con el doctor Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Ibero Torreón. Querido Juan Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, querido Mario? Muy buenos días.
Qué gusto saludarte como siempre. Cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana?
Muchas gracias, Mario. No quería dejar pasar más el tiempo sin dedicar una reflexión en tu espacio, en este espacio tan importante de Radio Universitaria, como lo que está pasando en Gaza. Yo creo que hace mucho tiempo Gaza dejó de ser solo un objeto e interés de análisis por parte de los expertos en Medio Oriente, y creo que poco a poco está siendo cada vez más objeto de quienes creemos que la humanidad no puede seguir progresivamente perdiendo la ética brújula en el siglo XXI. Creo que lo que está pasando en Gaza también debiera interpelarnos a todos quienes de una u otra manera pensamos que la violencia fanática e irracional no es la última palabra en la historia y en nuestra historia humana. Creo que lo que está pasando en Gaza por ahora parece ser el triunfo inobjetable de quienes, utilizando la violencia fanática e irracional, se quedan en el poder, buscan más poder, quieren más territorio, abusan del odio como estrategia para gobernar y al mismo tiempo consideran que se saldrán con la suya. Creo yo que parece ser hasta ahora el triunfo irremediable de las caquistocracias, es decir, los gobiernos de los peores. Y parece que en esta suerte de supremacía de la violencia fanática e irracional, los que amamos la paz, los que queremos la paz, los que creemos que la humanidad también es otra cosa, también es otro conjunto de acontecimientos culturales, pues parece que estamos ahora en una franca minoría. Pero justo la historia de la humanidad, la historia de los últimos 10.000 años de historia social que tenemos los humanos, pues una y otra ocasión y vez nos encontramos así, con prevalecientes violencias fanáticas que parece que son el triunfo irremediable de esa variante de lo que parecía ser una suerte de deriva humana perversa. Y me parece que hoy hay voces magníficas y maravillosas dentro del judaísmo y dentro de la sociedad israelí que parecen decirnos todavía hay condiciones éticas y morales para pensar lo que está pasando en Gaza. Por ejemplo, me parece, de lo mucho que se ha publicado, me parece muy interesante lo que ha escrito Iris Leal. Iris Leal es una articulista del diario israelí Haaretz, pertenece a la segunda generación de una familia superviviente del Holocausto. Y su artículo, en resumen, señala que el país al que huyó su padre, un estado fundado como refugio para los supervivientes del Holocausto, está matando de hambre a niños. Es posible cruzar la línea, dice ella, es posible cruzar la línea que separa a la víctima del verdugo. Me parece paradójico que una parte de la sociedad israelí apoya a un gobierno como el de Netanyahu, que ha decidido hacer algunas de las prácticas que se utilizaron en la Alemania nazi contra los propios judíos. Por ejemplo, Hitler no consideraba humanos a los judíos, pues hoy el Estado israelí no considera humanos a los gazatíes, los ha llamado animales humanos. Y así es mucho más fácil perpetrar el genocidio que han estado realizando, que han estado llevando a cabo a través de diferentes métodos. Lamentablemente, el más ruin, dejar de impedir que llegue la ayuda humana a Gaza y matar a 500.000 de gazatíes de hambre. Me parece, Mario, que la violencia fanática e irracional de Hamas en su momento, cuando entró con una acción terrorista a Israel y mató a más de 1.300 israelíes, y la respuesta de la violencia fanática e irracional de Netanyahu y sus fanáticos ministros en venganza, ojo por ojo, pues hoy está dejando, como decía Gandhi, a muchos ciegos ante lo que está ocurriendo. Esa violencia fanática le vino muy bien a Netanyahu, porque justo la incursión de Hamas llega en un momento en que él estaba siendo procesado a través de un juicio político por corrupción, y gracias a esa intervención de Hamas, él se ha quedado en el poder, ha ampliado su poder, ha legitimado su gobierno y ha logrado implicar a buena parte de la sociedad israelí en esta venganza de ojo por ojo, diente por diente, en la que parece que se saldrá con la suya, no solo para aniquilar a buena parte de la sociedad gazatí, sino para quedarse con su territorio. Me parece lúcido que Iris Leal, al final de su artículo, plantee lo siguiente. Dice que lo que tocará hacer en este tiempo es que Israel deba declarar un alto al fuego inmediato, lograr la liberación de todos los rehenes, retirarse de Gaza y, si se le solicita, ayudar a reconstruirla. En un acto que me parece que hoy los seres humanos deberíamos estar ahí junto a esta manera de reflexionar Gaza, dice ella para terminar, después de todo eso, la sociedad israelí deberá iniciar una larga labor de expiación, un Yom Kippur de un año de duración que incluye el ayuno, la introspección, la confesión, el remordimiento y la petición de perdón. También parece que lo que pasa en Gaza ya no solamente es un tema de análisis político o de geopolítica, Mario. Me parece que toca hoy a quienes pensamos que la humanidad no puede ser, no puede reducirse a la violencia fanática e irracional que hoy prevalece en buena parte de los territorios del mundo. Y creo que nuestro llamado desde una universidad jesuita, desde quienes tenemos la convicción de que no puede ser la cultura de la muerte lo último que la humanidad viva prevalecientemente, tenemos el deber, por lo menos de una manera clara y con convicción, de decir esto no es la humanidad, no debe ser la humanidad y no debe ser el derrotero de la humanidad. Así como se habló después de la Segunda Guerra Mundial, décadas de lo que pasó en el Holocausto, creo que se hablará, aunque parece que triunfe Netanyahu y sus fanáticos de la violencia, se hablará durante muchas décadas de este genocidio que estamos viendo todos a plena luz del día, Mario. Muy lamentable, muy indignante y al mismo tiempo qué pereza mental de quienes muchos aseguran que solamente así es como la vida y la historia se juega todos los días.
Pues ahí está el tema, Juan Luis. Yo creo que has puesto sobre la mesa muchos de los elementos, desde los cálculos políticos del gobierno de Benjamín Netanyahu y la forma en la que ha gestionado esto, hasta lo que sigue en términos humanitarios y en términos políticos. Hoy en alguno de los diarios, a ver si encuentro en cuál, no me acuerdo si fue en el New York Times o en uno, o el Washington Post, una nota sobre los planes de Donald Trump para justamente, según ellos, reasignar, que en los hechos pues es desplazar a miles de personas, a miles de habitantes, para reconstruir en este plan, que es más un desarrollo inmobiliario, la forma en la que está planteado. Es increíble la manera en que se ha desdoblado todo esto frente a nuestros ojos. Y qué bueno que lo pones en la mesa, Juan Luis. Te lo agradezco como siempre y te mando un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo para todos.
Gracias. Es el doctor Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Ibero en Torreón. Y nosotros nos vamos ahora. Ahorita si encuentro la nota exactamente, se la cuento, si fue el New York Times o el Washington Post el día de hoy, o El País, ya no me acuerdo en cuál la vi, pero ahorita la encuentro y la compartimos con mucho gusto con todos ustedes. Bueno, vámonos por lo pronto con Alfonso y la información económica en esta mañana.
Esta mañana en el Radar Económico les cuento que el Banco de México ajustó al alza su estimación de crecimiento para este año. Ahora prevé que el Producto Interno Bruto crezca entre 6.6%, que crezca 0.6% frente al 0.1% estimado en el pasado mes de mayo. El nuevo rango ahora se ubica entre 0.1% y 1.1%, reflejando el escenario más optimista tras el primer semestre. La administración de Claudia Sheinbaum presentará en el paquete económico 2026 un incremento de aranceles a importaciones chinas, especialmente en automóviles, textiles y plásticos. La administración de Claudia Sheinbaum redujo el déficit público a través de recortes en rubros clave como salud, medio ambiente e infraestructura. Entre enero y julio, el gasto del gobierno federal sumó 5.3 billones de pesos, cifra que representa una disminución anual del 3.8%, según datos de la Secretaría de Hacienda. Un tribunal de apelaciones en Estados Unidos determinó que la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump son ilegales, pues el presidente no estaba autorizado para declarar emergencias nacionales y grabar productos de casi todo el mundo. El primer ministro indio y el presidente chino se reunieron para fortalecer vínculos comerciales y de inversión en medio de la presión que generan los aranceles de los Estados Unidos, y este encuentro, pues sí, figura como un contrapeso hacia los Estados Unidos. Esta mañana les cuento que en las primeras horas un Bitcoin mantiene un valor de $109,200, mientras que un dólar nos cuesta $18.61.
Pero por ahora vamos a ir con esta nota.
Sí, que platicamos ahorita, vale, justo es ya Alfonso, mis favor de encontrarla, es la nota del Washington Post de hoy, es una exclusiva. Dice, el plan posguerra para Gaza imagina una recolocación voluntaria, así entre comillas, de la población completamente. Esto a propósito de lo que platicamos hace rato con Juan Luis Hernández Avendaño. Dice, busca construir la Riviera del Medio Oeste sobre los restos de Gaza, y lo que dice es que es un documento que está circulando dentro de la administración de Donald Trump, que lo que busca es una especie de asalto o de takeover, dice, como captura, ¿no?, de la reconstrucción del enclave a partir de durante los siguientes 10 años para construirlo como un resort turístico y un centro de manufactura de alta tecnología y de alta tecnología. Dice que el prospecto, que es un documento de 38 páginas, dice que busca relocalizar a 2 millones de habitantes, los habitantes de Gaza, a partir de lo que llama entregas voluntarias a otros países o a zonas de seguridad dentro del enclave mientras reconstruyen, que les darían como papeles de derechos, digamos, que guardarían ahí, que podrían después redimir o cambiar por departamentos, y les darían $5,000 y la renta de 4 años en algún lugar, y que construirían pues una zona, es increíble, las siglas para variar quieren decir Great, el fondo es el Great Trust, y lo que busca es la reconstrucción de esto, pero bueno, pues insisto, es un plan de desarrollo inmobiliario a partir de desplazar a 2 millones de personas de su propio territorio, es lo que publica el Washington Post, que nos decías, Alfonso, que ya está siendo recogido por otros medios en el plano internacional, ¿no?
Así es, Mario, también lo pueden encontrar en El Economista, donde vienen todos estos datos sobre la información de Reuters que antes había dado sobre este plan. Y bueno, pues interesante lo que se plantea en este proyecto.
Bueno, vámonos a un corte al final de esta hora. Hoy no hay mañanera. Sí, vamos a regresar con Ernesto para que nos cuente de la agenda de la presidenta el día de hoy. Hoy no hay mañanera porque hay informe, que ya sabe que el tomos el informe no es informe. Porque el informe, para los más jóvenes que están aquí en cabina, antes era en la Cámara, el Congreso, frente a los diputados y los senadores, y ahí el presidente en turno daba un mensaje político delante de los legisladores. Esto ocurrió hasta el último año de Vicente Fox, cuando después de la elección del 2006, que tuvo el conflicto postelectoral, no deja entrar a los seguidores de López Obrador, que eran del PRD en ese momento, no dejan entrar a Fox, y desde el último año de Fox, o sea, ya pasó todo el sexenio de Felipe Calderón, el sexenio de Enrique Peña Nieto, van 18 años, 3 administraciones, más lo que va de esta, 19 años, que la presidencia no regresa al Congreso a dar su mensaje, y entonces lo que hay hoy es una entrega del documento, como marca la Constitución, que lo manda normalmente con la Secretaría de Gobernación. Ese es el documento, el informe como tal, y después la presidenta manda un mensaje que puede ser, alguna vez hizo desde el Auditorio Nacional, ahora va a ser desde Palacio Nacional, pero es un mensaje político, en realidad eso ya no es parte de la ceremonia del informe, sino es un evento aparte. Bueno, de esto le tendremos la información regresando de la pausa, que nos queda poquito menos de una hora todavía por delante.
Estado del tiempo.
Hola, ¿qué tal, amigos de Radar? Es un gusto saludarlos para traer las condiciones del tiempo para el Valle de México.
Les comento que durante la mañana se prevé cielo nublado con posibles lluvias aisladas, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en las partes altas. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado, nublado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México, con descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 grados Celsius y la máxima de 22 a 24 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 grados Celsius y una máxima de 20 a 22 grados Celsius. El viento será del sur y sureste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Hasta aquí la información desde el Servicio Meteorológico Nacional, Diana Bello.
Radar 90.9.